6:37 minutos. Y hoy aquí en los estudios de Radio La Costeñísima tenemos a dos invitadas especiales. Ellas son Duyerlin Ríos, perteneciente de Onda Local, ella es miembro de Onda Local, y Shakira Simmons, ella es activista feminista, quien hoy nos presentará una serie radiofónica titulada Hoy y Siempre Luchadoras. Esta serie radiofónica dilata aproximadamente 20 minutos.
Este capítulo tiene 15 minutos.
Entonces este capítulo dilata 15 minutos y lo vamos a escuchar aquí en el noticiero para que podamos entender un poco de lo que trata, de lo que habla, y que son capítulos que realmente pertenecen a la vida real de las personas. Entonces escuchemos el capítulo para luego poder hacer algunos comentarios sobre lo que escuchamos y algunas intervenciones con la población si desean llamar para preguntar o para hacer algunos comentarios en relación al capítulo.
Bueno, buenos días. El capítulo que vamos a escuchar es el capítulo 4 y se llama Mujeres Indígenas y Afrodescendientes en Resistencia. Luego le podemos comentar más a detalle en qué consiste y en qué va esta serie radiofónica.
Tras la noticia.
La historia oficial es usualmente la historia de los vencedores, ¿verdad? Y las mujeres nunca han estado en ese grupo. Y creo que el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza, ¿verdad?, de quienes detentan el poder.
Hoy y siempre, Luchadoras, serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales.
Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir. Tienen la mirada firme y un mundo por construir.
Una producción de Onda Local.
Mujeres indígenas y afrodescendientes en resistencia.
Tu idioma es tu derecho. Si pierdes tu idioma, entonces es como que dejes de ser gente. Dejaríamos de ser gente, porque los Rama ya no tendríamos idioma. Por eso no quiero perderlo y trato de cultivarlo, porque ese es mi idioma.
Quien así reflexiona es Eleonora Rigby, Miss Nora, pionera en la documentación y rescate de la lengua Rama.
La costa Caribe abarca más de la mitad del territorio nacional, conformada por la región autónoma del Caribe Norte, RACCN, y la región autónoma del Caribe Sur, RACCS. Representa menos de la quinta parte de la población de Nicaragua, según la encuesta nicaragüense de demografía y salud, ENDESA 2011 al 2012. Y acoge a 5 pueblos indígenas y afrodescendientes, creoles, misquitos, mayagnas, ramas, garífonas, también a población mestiza.
En 1987 se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua, lo cual ocurrió en un contexto de conflicto armado en los 80. La jurista Loti Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua y líder de la región, cuenta.
Cuando en 1979 entra la Revolución Popular Sandinista, ya desde temprano inicia la contradicción con las demandas históricas. Esa contradicción inició entre los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe con el Estado de Nicaragua por una demanda histórica, la autodeterminación planteada por los pueblos. Tenemos que entender que antes que existiera la reivindicación, nosotros éramos una nación mosquitia. Y la nación mosquitia existía antes que fuéramos parte del Estado de Nicaragua.
Cuando nosotros salimos de allí, del Zapotecún, estaban ellos en reunión Y entonces nosotros salimos río arriba y los tiramos dando vueltas y dejándolos a ellos atrás porque para que no los alcanzaran. De ahí venimos a San José de Bocay y ahí los quedamos una noche. Nosotros que los pasamos en río San José de Bocay y ellos que van arrimando y los avisan ahí nomás por el correo que íbamos nosotros. Entonces ahí, qué barbaridad, y se los fueron estos tales por cuales, dice, de aquí donde estaban. Dice. Pero como es, le digo yo a mis hijos, ese ya no los convenía, digo, que los agarrara, le digo yo, y no, que mejor salir, le digo, ojalá, le digo, lleguemos con bien, digo, al lugar donde vamos. Pero por obras de Dios, pues venimos tranquilos a donde íbamos a estar, aunque sea sufriendo por comida y todo. Que no haya que creer, agarrar un camino sin comida es trabajo.
La defensora de derechos humanos agrega que la confrontación provocó un éxodo masivo hacia Honduras, dejando sangre derramada y sufrimiento, marcando la vida de miles de personas. La guerra duró más de 10 años y se mantiene viva en la memoria de los pueblos indígenas, asevera. En 1986 fueron firmados acuerdos de paz entre el Estado de Nicaragua y los pueblos indígenas. Se planteó la consulta y la promulgación de la Ley 28, Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica. Para Cunningham, aunque la ley es una reivindicación histórica en torno a la autodeterminación, no ha sido cumplida a cabalidad. Incluso fue reglamentada hasta el año 2003.
Actualmente tenemos esta ley, aunque existe este marco jurídico que establece este régimen de autonomía y establece estos deberes y derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidades étnicas de la costa caribe, ha sido en la práctica muy poco el avance. En la actualidad, la autonomía no ha sido consolidado y fortalecido porque ha tenido muchas injerencias de partidos políticos y especialmente los partidos nacionales.
Dolin Miller, asesora técnica del gobierno comunal creol de Bluefields y delegada por la población creole de este municipio ante CONADETI, alude a la exclusión histórica de la costa caribe.
Considero que el cambio que generó la aprobación de la ley de autonomía fue el reconocimiento de los pueblos de la costa como sujetos de derecho largamente ocultados de la población. Hablar de derechos en la costa era un tabú. Los ancianos contaban la historia como que fuera un secreto o un pecado capital. Los ancianos eran acusados de separatistas, de querer de independencia. Era difícil comprender sobre derechos específicos como la autodeterminación, a gobernarnos por nosotros mismos, a tener acceso a nuestra propia tierra, a hablar en nuestra propia lengua, a reconocer el valor de la historia y la conservación de la cultura costeña.
Sacha Castillo Ordóñez, socióloga rural y activista creol, habla del significado de la autonomía para la población costeña y para las mujeres en particular.
Como Sasha, como mujer creol, para mí la autonomía de la costa caribe significa, ¿verdad?, un ejercicio pleno del derecho a la autodeterminación que tenemos, siempre y cuando, ¿verdad?, esta autonomía o esta autodeterminación nos lleve a un empoderamiento pleno y la capacidad como pueblo de participar en las decisiones que afectan nuestra comunidad y nuestra región. Para mí implica que yo pueda, como mujer afrodescendiente, entender, ver el mundo desde la cosmovisión que tengo como creol y poder transformar ese mundo. Como mujer creol de Laguna de Perla significa también el poder rescatar nuestra forma de convivencia en la comunidad.
Para Dolin Miller, autonomía significa democracia, libertad, hacer las cosas por sí mismos, elegir gobiernos regionales, autoridades comunales y territoriales.
Autonomía es tener nuestras propias universidades, hablar nuestro propio idioma, conservar nuestras costumbres y tradiciones y practicar nuestro sistema de justicia y la medicina tradicional. Autonomía es respeto y autoestima, por lo que nosotros somos, es lograr que el Estado reconozca que somos sujetos de derecho y que tenemos igualdad de derecho como el resto de la población nicaragüense. La autonomía para las mujeres también significa participación en la vida política y en los espacios de decisión y de poder. Para las mujeres, la autonomía se expresa principalmente en la organización comunal, en los gobiernos comunales y territoriales, en donde hombres y mujeres ejercen igual derecho en la solución de los problemas a nivel comunitario.
Durante diferentes gobiernos se ha afectado la propiedad comunitaria ancestral. Cunningham denuncia que no se ha respetado la aplicación de la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, y que más bien se ha producido una masiva invasión de colonos.
No somos libres ahorita con los colones. Vienen en la noche rodeando a la casa y nosotros tenemos miedo a los colones. Ellos tienen armas bien. Nosotros estamos pidiendo a la autoridad, al gobierno, que ayuden a nosotros.
En el programa Esta Noche, mujeres líderes del Caribe Norte y Sur denunciaron la situación crítica que viven las mayagnas y las misquitas, quienes han sido expulsadas de sus territorios por la entrada de colonos armados que han asesinado a líderes y autoridades indígenas, han quemado las casas, lo que ha provocado desplazamientos forzados de mujeres de todas las edades. La invasión de tierras ha sido denunciada por las comunidades como nueva forma de colonización del Estado para ocupar las tierras para terratenientes, en aras de concesionar empresas madereras, mineras y de monocultivo como la palma africana.
Entre otras violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Costa Caribe, Dolin Miller comparte este balance.
La principal violación a los derechos humanos hacia los pueblos indígenas y las comunidades étnicas ha sido en cuanto a su identidad, a su tierra y a sus costumbres. Se impuso una lengua en el sistema educativo que provocó que muchos jóvenes dejaran las aulas de clase. El castellano es un idioma que aún no se domina en la costa y en los colegios obligan a reconocer a héroes nacionales que no se asocia a la realidad de la costa. El sistema educativo obligó a ver a la costa como los malos de la película, y en ocasiones veíamos a la población rechazar su propia lengua y su cultura.
A lo cual Sasha Castillo agrega:
la situación en estos momentos de derechos humanos lo asocio bastante con el no poder acceder a una educación de calidad pertinente, una salud que implique también desde una visión intercultural entender cómo una mujer misquita puede estar entendiendo lo que es salud en el modelo de salud intercultural. Hay muchísimo por hacer, ¿no? Hay muchísimo por rescatar, sobre todo nuestras mujeres que han trabajado la medicina, que han trabajado el uso de las plantas medicinales, rescatar todo eso, darles el valor que merecen y que al final todo ese conocimiento, esa sabiduría ha sido la que ha mantenido de alguna manera la salud de las mujeres y de la comunidad. Prácticamente no hay acceso a la justicia. Son pocas las comunidades que hay presencia de la Policía Nacional y esa Policía Nacional muchas veces no está en función de la protección de la vida de las mujeres y las niñas. Incluso sabemos de muchos casos en donde la misma Policía Nacional y el Ejército son los victimarios de estas niñas, estos adolescentes y mujeres que sufren agresiones, violaciones.
Xiomara Ibarra, de la Asociación de Mujeres Jóvenes Luchadoras, amplía este análisis.
Las mujeres, niñas y adolescentes en la Costa Caribe son el grupo más vulnerable en temas de violencia, embarazo en adolescentes. De hecho, en el Caribe el índice de embarazo es bastante alto en relación con otros lugares del país. También tiene que ver el poco acceso, el área geográfica, ¿verdad? El poco acceso muchas veces a algunas comunidades o algunos municipios para información de calidad y sobre todo que se apunte a una educación hacia la salud sexual, los derechos sexuales y reproductivos. Por tanto, vulnera a las niñas a las mujeres y adolescentes a vivir violencia, violencia física, violencia sexual. El abuso sexual, como en muchos lugares de Nicaragua, es un grito a voces.
Las feministas afrodescendientes han visibilizado las realidades que enfrentan las mujeres de la costa Caribe e inciden en diversos espacios para lograr frenar todas las formas de violencia.
El movimiento feminista en la costa Caribe es un referente para acompañar a víctimas de violencia machista, señala Miller.
Han logrado llevar casos sensibles a la justicia y han logrado demandar de las instancias de gobierno, las policías, la fiscalía, una movilización oportuna para atender casos. O el movimiento es un referente en cuanto a la defensa de los derechos de la mujer negra e indígena, pero también sobre casos de la mujer mestiza, víctima de violencia.
En medio de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, las mujeres y feministas de la costa Caribe han sostenido sus demandas, explica Xiomara Ibarra.
El movimiento de mujeres, las pocas que quedamos, hemos sido las que nos hemos mantenido en las calles demandando por el tema de los femicidios, por mejor acceso hacia las mujeres, pero hemos sido algunas defensoras y feministas las que hemos permanecido en las calles, hemos ido en las radios haciendo marchas, hablando del tema de los femicidios, de los abusos sexuales, de las cifras, un espacio que por el contexto actual del país está siendo cada vez más limitado y por tanto exponiendo más a las mujeres como tal, a las niñas y adolescentes en particular.
En el 2016, el Tribunal Continental de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales para proteger y garantizar la vida, integridad personal y territorial e identidad cultural a favor de 7 comunidades indígenas misquitas de la costa Caribe. No obstante, la violación a los derechos humanos ha sido una constante durante los 12 años de gobierno de Ortega, afirma Loti Cunningham.
Debemos de decir que se ha deteriorado enormemente la institucionalidad de la autonomía. No hemos tenido avance. Muchas de las comunidades, incluso aunque prevalecía la autonomía de hecho en las comunidades, actualmente en estos últimos 10 años se ha venido fraccionando desde la familia indígena a la comunidad, el barrio. Han venido incluso a deteriorar no solamente el medio ambiente, el territorio, sino también ha habido una situación humanitaria lamentable. Muchas de estas comunidades hace 12 años estaban en una condición de pobreza, pero ahora están en extrema pobreza. Se ha venido deteriorando la dignidad humana, es decir, el temor que también tiene las comunidades es que se le comete un genocidio con la invasión de los colonos.
Aún en este escenario adverso, las mujeres demandan democracia en el país y el cumplimiento de la ley de autonomía.
Reformar la ley electoral de acuerdo a la circunscripción popular para que prevalezca la forma de elecciones con circunscripciones populares de pueblos indígenas y afrodescendientes. O si se le quiere llamar partido, que sean partidos regionales. No queremos una reforma a la ley electoral que vaya a partidos nacionales. El otro es el saneamiento de los territorios indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe, porque si no se hace eso, no se puede trabajar para avanzar en la gobernanza territorial. territorial.
La no injerencia del Estado Nacional en los asuntos de las regiones autónomas. Otra demanda es el saneamiento de las tierras comunales. El Estado no puede continuar hostigando las demandas históricas de un pueblo que ahora tiene su derecho a la tierra reconocido en la Constitución Política del país. Otra demanda es el proceso de la descentralización o la regionalización de las instituciones sociales y económicas en las regiones autónomas.
Otra de las demandas que tenemos como mujeres y también como pueblo es el tema de la educación bilingüe intercultural. Llevamos muchísimos años diciendo de que como pueblos no se puede prosperar, como pueblo no puede haber un crecimiento desde la identidad si no tenemos una educación bilingüe en nuestra lengua, en Miskito, rescatando la lengua garífona, el mayagna, ulua, en el caso del Caribe Sur, en Carahuala.
La historia de resistencia de los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense por el respeto a la autonomía es de larga data y siempre han participado las mujeres. En el pasado y en el presente han luchado contra la colonización, la violencia, el despojo, la invasión, el desplazamiento, el exterminio y el racismo estructural. Las indígenas y las afrodescendientes no han estado exentas de estas luchas. Han defendido firmemente la autonomía de los territorios, pero también la autonomía de sus propios cuerpos.
Producción: Reina Vallecillo y Franklin Hooker. Edición: Patricia Orozco y Julio López. Locución: Stephanie García y Reina Vallecillo. Grabación: Julio López. Músicas: Himno de Ramacay, Miss Agnes e Ipan Aipa. Danza Misquita, Awala Nani Dawanka. Las mujeres de mi tierra, Sechaubau, Curandera Curando, Paloma del Cerro y Miss Bolivia. Recursos de audio: El Ocaso de una Lengua. Esta semana, campaña de visibilidad afrodescendiente. Red de mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora.
La historia oficial es usualmente la historia de los vencedores, ¿verdad? Y las mujeres nunca han estado en ese grupo. Y creo que el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza, ¿verdad?, de quienes detentan el poder.
Hoy y siempre, Luchadoras, serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales.
Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir.
Una producción de Onda Local.
Tras la noticia.
Luego de haber escuchado esta serie radiofónica titulada Hoy y Siempre Luchadoras, una pregunta muy interesante, Duyerlen, es ¿a qué conclusión llegaron ustedes luego de realizar esta serie radiofónica? Escuchamos muchas verdades que se reflejan en la Costa Caribe, verdades de las comunidades misquitas, de las comunidades rama, y es diferente el contexto que vive la Costa Caribe al contexto que vive el Pacífico. En cuanto a los derechos y sobre todo porque tenemos una ley de autonomía que dentro de muchos papeles dice que ayuda a los pueblos indígenas, a los pueblos costeños, a los pueblos caribeños. Y en la realidad es muy distante a esos papeles en donde está plasmado. ¿Qué fue la conclusión que ustedes obtuvieron luego de esta serie?
Mira, en principio nosotros queríamos visibilizar las agendas específicas de las mujeres y queríamos traer al presente todas esas reivindicaciones que han hecho históricamente las mujeres en Nicaragua. Y por eso estructuramos esta serie radiofónica en 5 capítulos, de tal manera que las nuevas generaciones, pero también la generación de nosotras y las que nos siguen y las que están ahorita, puedan hacer un debate y un diálogo en torno a lo que se está planteando. Aquí escuchábamos en este capítulo dedicado a las mujeres indígenas y afrodescendientes que hay un sinnúmero de problemas que han venido demandando, hay un sinnúmero de demandas históricas que también las han tenido las mujeres en el Pacífico, pero acá de alguna manera no se ha hecho visible como debería de ser. Y ahí escuchábamos el tema de la educación, escuchábamos el tema de la violencia, los embarazos en adolescentes, el tema de la identidad, la tierra, las costumbres y cómo las mujeres han venido emprendiendo un proceso de demanda plena de todos estos ejercicios enfocados en el tema de la ley 28 o la ley 445, que ya lo mencionaban las entrevistas ahí. Pero la idea es que sean las propias mujeres quienes, desde un conocimiento situado y una realidad vivida, sean las que reflexionen y nos digan qué es lo que han estado haciendo en los últimos años. Y ya miramos todo lo que nos decía Loti, nos decía Sacha y otra de las mujeres entrevistadas en este reportaje.
Me llama poderosamente la atención la situación que viven en cuanto a la educación. Aquí hay muchas lenguas que hablan diferentes personas y la educación es en castellano y hasta ahí llegó. Eso le limita a muchos de los pueblos indígenas y afrodescendientes poder desarrollarse, poder tener un grado mayor de captación en lo que es las escuelas, para poder ellos luego llevar estos conocimientos a su comunidad y poder desarrollarlo. Shakira, que es activista, feminista, esto es un reto, Shakira, para todas las mujeres. ¿Cómo podemos hacerle frente a estos retos? El sistema educativo está siendo exclusivo en algunas lenguas para muchas mujeres de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Bueno, en principio, pues agradecer a Onda Local por este trabajo, por este capítulo en particular. Me encantaría conocer de los otros, ¿verdad? Pero siento que en este capítulo lograron reflejar muy claramente cómo vivimos y cómo nos sentimos las mujeres negras y las mujeres indígenas en ambas regiones, ¿verdad? Creo que también hace como mucho hincapié sobre la territorialidad, sobre la importancia que tienen las comunidades, el territorio, el idioma, las costumbres, las tradiciones para las mujeres acá, y que independientemente, ¿verdad?, de esa agenda del movimiento feminista a nivel nacional, acá también hay como bien marcadas esas demandas. Esas demandas que no son al movimiento, o sea, de las mujeres negras al movimiento feminista, sino que son unas demandas directamente también al Estado, ¿verdad? Un Estado que desde el inicio se ha marcado como un Estado colonial, capitalista, machista, ¿verdad? Y sobre todo racista. O sea, un Estado que como vos estás marcando en el caso del idioma, que es bastante medular en el caso de la reafirmación de quiénes somos, es importante tomando en cuenta lo que mencionaban también antes de la autonomía regional, ¿verdad? Una autonomía regional que está justamente solo en papeles y que en la práctica todavía no han logrado ejercitarla, no hemos sido capaces tampoco de poder fundamentarla tal cual fue concebida, ¿verdad? Aún tomando en cuenta, ¿verdad?, que ya en octubre vamos a cumplir otro aniversario de esta y siempre se hacen estas celebraciones pomposas de algo que en realidad todavía no entienden y no ponen en práctica. ¿Por qué lo digo? Porque la autonomía de la Costa Caribe no es solamente un proceso regional, electoral regional, ¿verdad?, que se ejerce cada 4 años. Ya vimos el como un simple ejemplo, ¿verdad?, cómo fueron los procesos del año pasado y en qué contexto. Yo sigo en contra también de ese ejercicio del año pasado y de las elecciones que se dieron. Pero es una autonomía que no debería limitarse solamente al sufragio, sino que, como decían las entrevistadas en la serie, se tiene que ver con participación, con reconocimiento, con apropiación también de nuestras propias costumbres y culturas, el respeto a la diversidad, la visibilidad también de quiénes somos, de dónde venimos, el por qué estamos aquí, ¿verdad?, y cómo estamos sobre todo. Se necesita que esa autonomía regional pueda también impulsar iniciativas dirigidas a combatir las distintas formas de violencia hacia las mujeres, incluyendo esta, la violencia sexual y los embarazos precoces, ¿verdad? Eso está dentro de la agenda nuestra como feministas, pero desafortunadamente no se ha visibilizado como una prioridad dentro de las instituciones estatales, ni municipales, ni regionales, ni mucho menos la nacional, ¿verdad? La educación y formación acorde también a las necesidades y las condiciones de la región, eso no lo tenemos tampoco, seguimos formando una serie de profesionales que están formándose en la mayoría de los casos en carreras que no responden a las necesidades que en nuestras regiones tenemos, lo cual es muy triste, ¿verdad? Porque de ahí, o sea, de esa gama de talento y de conocimiento que sé que hay en cada uno de los chavalos y chavalas, podríamos mejorar y aportar al desarrollo de la región. En cuanto a la salud, mencionar también la importancia de una salud integral de calidad, una salud, ¿verdad?, respetuosa de los conocimientos ancestrales, sobre todo, y una salud que incluya también esto que mencionábamos antes, la salud sexual y la salud reproductiva, que muchas veces se deja como evidente que uno va a aprender o uno en el camino va aprendiendo, ¿no? Se tienen muchos mitos y estigmas alrededor de distintas cosas, la homosexualidad, por ejemplo, ¿verdad? En las comunidades indígenas y las comunidades afro, que no debería ser así, que son cosas que deberíamos empezar a hablar. Las enfermedades de transmisión sexual también, no se han promovido campañas de prevención al respecto. Los embarazos precoces, vuelvo a insistir sobre esto, porque hay muchas niñas, y esa es otra cosa que quisiera aprovechar en esta mañana, mencionar cómo de seguro fue un reto para las que trabajaron la serie encontrar datos estadísticos, ¿verdad? No solo a nivel nacional, sino sobre todo a nivel regional. No creo que los planes estratégicos o de funcionamiento que hagan, incluso desde las instituciones estatales, puedan fundamentar con datos duros quiénes somos, dónde estamos, cómo estamos, ¿verdad? Las mujeres, porque no hay información al respecto, porque no hay interés en que sepamos en verdad en las condiciones cómo estamos. Y si no sabemos cómo estamos, mucho menos podemos pensar en iniciativas que puedan dar respuesta o que puedan dar salida a estas problemáticas. Otra cosa que es importante mencionar es la necesidad del respeto a las formas de organización, ¿verdad? Y la no partidarización de estas formas de organización, pensando sobre todo en los gobiernos comunales. Y los territoriales, obviamente, porque en los últimos años hemos visto cómo la conformación de gobiernos paralelos también ha afectado no solo la dinámica comunitaria en cuanto a organización se dice, sino también en cuanto a la paz, ¿verdad?, y la convivencia entre la gente que vive en estas comunidades. Y esto tiene que ver directamente con esa necesidad de poder de un partido de gobierno que tiene también que intenta, ¿verdad?, y que lo ha logrado entrar a las comunidades de una forma feroz, de manera que puedan también dar concesiones de megaproyectos, por ejemplo, que no benefician en nada a las comunidades y que no benefician en nada a las mujeres que están dentro de estas también, que pasan por encima de la ley 445, que pasan por encima de la ley de autonomía, y que una no puede tampoco alzar la voz porque ya sos, ¿verdad?, terrorista, ya sos separatista y ya sos golpista. Entonces, este tipo de problemáticas que vienen también a unirse al resto, que tienen que ver con esa falta de independencia y de descentralización en la toma de decisiones en las instituciones estatales y en especial en el gobierno regional, porque quien da también o certifica los gobiernos territoriales es el gobierno regional. Por tanto, estos son directamente responsables de la formación de estos gobiernos paralelos, ¿verdad? Ilegítimos, vale recalcar. Una autonomía también debería ser, o sea, asegurar, volver al inicio, ¿verdad?, asegurar que estos procesos regionales sean limpios, transparentes y no violentos, ¿verdad? Yo creo que eso no es mucho pedir, creo que esas tres cosas darían mucho o aportarían mucho a que estas elecciones fueran más legítimas, más creíbles, más transparentes en sí. Las mujeres, las niñas y las adolescentes en la región estamos viviendo Un contexto muy difícil, ¿verdad? Si es difícil en el Pacífico, es mucho más difícil acá porque hay muchas cosas que no se saben, que no salen a la luz pública, ¿verdad? Como la violencia física y la violencia sexual, la trata de personas que se da también en nuestras comunidades, sobre todo en el norte, pero hace año y medio ya vimos también que acá en Bluefield no estamos muy lejos de esto. Las desapariciones de las niñas y el caso de esta señora que se llevaba también a otras, a los adolescentes, ¿verdad? El racismo, el clasismo institucional también es muy marcado, pues, en cuanto a la demanda de justicia se trata. Hay mucha impunidad en cuanto a casos de violencia sexual y violencia física, y hay mucha retardación también de justicia. Entonces hay en ese caso también mucho retroceso en cuanto a lo que habíamos logrado alcanzar o avanzar en los últimos años, porque la legitimidad o la credibilidad del sistema de justicia está también por los suelos, y ya las víctimas no confían en que se va a lograr obtener justicia. Es más, tienen mucho temor de acercarse también a las instituciones policiales para hacer alguna denuncia.
Partiendo de esto que vos acabas de decir, Shakira, es algo importante, es que la información no se encuentra, no está pública y tampoco hay datos reales. ¿Cómo hicieron ustedes, tú y Erlin, para poder recabar toda esta información?
Mira, el equipo de investigación conformado por Fran Hooker y Reina Vallecillo, pues, tuvieron prácticamente 3 meses dedicados a investigar en las páginas web de las instituciones públicas, investigar datos, buscar dónde estaban las historias de esas mujeres que podrían servirnos para hacer una radiografía de la situación que están viviendo las mujeres en la Costa Caribe. Y yo creo que fue un reto bien difícil. Tenemos una ley de acceso a la información pública, pero esa ley no se cumple, y las y los periodistas tenemos que hacer de tripa corazón para encontrar la información, porque no hay registros visibles, porque no hay informes oficiales sobre la situación de las mujeres. Y aquí te digo, buscas un informe sobre las muertes maternas, por ejemplo, y no te encontrás ningún dato.
Y que ni siquiera los informes del dengue ya siquiera están visibles. Sí, entonces, no, ahora los de la muerte más.
Exactamente. Entonces, el secretismo en la información, que es un derecho que tiene la ciudadanía de saber cómo estamos en Nicaragua, pues es bastante difícil. Y eso también creo que fue un reto para las y los comunicadores que hicieron la investigación. Y lo otro, escuchando a Shakira también, yo creo que este tipo de trabajos son importantes para hacer una valoración de cuáles son las permanencias de esas demandas y las reivindicaciones. Yo, escuchando a Shakira, creo que no ha cambiado mucho. Más bien se han sumado problemas y vemos el tema de la violencia, vemos el tema de los femicidios, vemos el tema de la violencia sexual, por ejemplo, que es de algo que no se habla y del que no vemos al Estado haciendo políticas públicas para aportar a bajar los índices o a erradicar este problema. Yo creo que en eso radica lo que queremos hacer en este sentido. Nosotros creemos que las mujeres en este país han jugado un papel importante desde cuando conseguimos el derecho al voto, pero mucho más antes, y es lo que queremos de alguna manera traerlo. Las personas que nos están escuchando, que sepan que ha sido una lucha que nos ha costado años y que todavía estamos, parece, en pañales y no logramos avanzar.
¿Dónde pueden encontrar las otras series radiofónicas de Onda Local para que las personas puedan escucharlas?
Mira, la pueden encontrar en la página web de Onda Local, www.ondalocal.com.ni. Esta serie radiofónica tiene 5 capítulos. El primero es Mujeres con Voz y Voto, que habla un poco de esa demanda por el derecho al sufragio y ser reconocidas como ciudadanas las mujeres. El segundo está dedicado a las revolucionarias y el papel de la mujer en la reconstrucción del país. El tercero tiene que ver con la lucha por liberar los cuerpos de las mujeres, y es algo también de lo que muy poco hablamos, del derecho a decidir, el tema de qué marco normativo se ha impulsado para proteger los derechos de las mujeres. El cuarto es este que acabamos de escuchar, y un quinto es En Pie de Lucha contra el gobierno Ortega Murillo, y es en el contexto en el que estamos. Entonces pueden escucharlo ahí, pueden buscarlo también en las redes sociales, pongan Hoy y Siempre Luchadora y ahí se van a encontrar los capítulos de la serie. Pueden dejarnos sus comentarios, sus aportes, que para eso están.
Shakira, Para finalizar, un llamado a las mujeres que están en pie de lucha contra todo este tipo de violencias que viven en las comunidades, las mujeres indígenas, las afrodescendientes y las mestizas también de Bluefields. Hay que incluirlas a todas porque de cierta manera todas viven esta exclusión que da el gobierno, que dan las instituciones, que da la misma sociedad machista en la que vivimos. ¿Cuáles son estas palabras que se le pueden dar a estas mujeres?
Pues básicamente, o sea, lo que yo podría decir es, tenemos mucha tarea por delante y no podemos desanimarnos. Sabemos en este contexto en el que estamos, antes por lo menos podíamos, como mencionaba Xiomara, y verdad, como decían también la gente, las cuatro locas en la calle, ¿verdad? Ahora ni siquiera a eso tenemos derecho, ¿verdad? No hay una libertad de expresión ni de movilización. Entonces, ¿de qué manera podemos expresar cuáles son nuestros descontentos para con las decisiones que desde el Estado se están tomando? Y ahora, la gente que osan decir pues que las mujeres deberíamos estar agradecidas porque ahora más que nunca están representadas en posiciones del Estado, con el famoso, como el famoso 50-50, ¿verdad? Decirles, ¿verdad?, que eso no resuelve el problema, que el que sea mujer la persona que está, no quiere decir que me está representando a mí, o que esté tomando las decisiones como debe ser, ¿verdad? O sea, hay que preguntar cuántas están, dónde están, qué decisiones pueden y toman de manera independiente y autónoma, ¿verdad? ¿Qué acciones e iniciativas se impulsan en favor de las mujeres? Hablando de mujeres en general, niñas, adolescentes y adultas, ¿verdad? ¿Cuánto presupuesto del gobierno central, del gobierno regional o del gobierno de todos los municipios están destinados a iniciativas que vayan en favor de estas chavalas, ¿verdad?, de estas mujeres? Y por último también, ¿cómo se definen dichas iniciativas? Si es que logran encontrar una, ¿verdad? Pero creo que nosotras, yo animo a las mujeres a seguir organizándonos, seguir vociferando las cosas con las cuales no estamos de acuerdo, todo en el marco también del cuidado, porque en este contexto hay que hacer mucho hincapié sobre eso, porque antes las defensoras podíamos decir, podemos acudir a la Policía Nacional cuando somos agredidas en el ejercicio de nuestra labor. Ahora eso no se logra. O sea, porque quienes nos agreden también están en esas instituciones. ¿Con qué confianza puedo yo acercarme y hacer una denuncia? ¿Con qué confianza puedo yo acercarme y acompañar a una víctima de violencia, verdad? ¿Con qué seguridad puedo yo acompañar un proceso judicial con la seguridad de que se va a hacer justicia en el caso? Esas cosas espero yo que le llegue a la gente y sobre todo a los tomadores de decisiones. No estoy hablando como un partido político, estoy hablando como una ciudadana, mujer criolla de aquí de la región, que exige también una respuesta y fundamental y una respuesta contundente en cuanto a las necesidades que estamos presentando, ¿verdad? El respeto también a nuestras formas de manifestaciones, porque siempre han sido en el marco de la ley.
Bueno, de esta manera nosotros finalizamos la transmisión de este capítulo, un capítulo más de series radiofónicas donde expresan todas las realidades que viven las mujeres en Nicaragua, en la costa caribe, y la vulnerabilidad que esta no ha acabado. Estamos comenzando a trabajar, difícil va a ser continuar con todas las limitantes y los retos que se encuentran en el contexto en el que nos encontramos en el país. Pero esperamos que personas y organismos como Onda Local sigan externando esta situación en la que viven las mujeres de Nicaragua.
Quiero invitarlos a estar pendientes porque la próxima serie radiofónica que va a salir al aire está relacionada con la demanda de los jóvenes y la demanda del campesinado en este país. Entonces van a tener la oportunidad de tener un bloque de tres series radiofónicas que van a permitir hacer un debate más amplio sobre la Nicaragua que queremos y cuáles son las demandas que necesitamos ponerle mucha atención en el caso de las mujeres, los jóvenes y las comunidades campesinas de este país.
Bueno, de esta manera nosotros cerramos este espacio aquí en el noticiero Tras la Noticia. Esperamos que les haya gustado esta serie radiofónica. Nosotros la transmitiremos en la segunda audición del noticiero Tras la Noticia en punto de las 11:30 de la mañana para que usted lo sintonice a cargo de Walter Britton. Él estará también apoyando de esta manera nosotros como medio de comunicación y Radio La Costeñísima a la difusión de estas series radiofónicas.
La noticia.
7:22. Finalizamos el noticiero Tras la Noticia en su primera audición, invitándolos a que nos sintonicen en punto de las 11:30 de la mañana en la segunda audición del noticiero Tras la Noticia. Pero también lo puede hacer en el noticiero Telecaribe al Día en el canal 16 y La Costeñísima TV.
Tras la Noticia.
Búsquenos en nuestra página de Facebook como La Costeñísima. Nos da like y ahí puede enterarse de todas las informaciones que transmitimos a través de los noticieros de este submedio.
Tras la Noticia.
Nos despedimos de ustedes deseándoles un día lleno de éxito y de bendiciones.
Tras la Noticia.
Usted se ha informado tras la noticia que le hemos brindado el día de hoy.
Agradecemos su atención prestada e invitándoles a estar con nosotros en nuestra próxima edición.
Para informarles mejor.
Tras la noticia. Tras la noticia.